con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Hoy te proponemos un viaje alrededor de uno de los mejores patrimonios culturales de Andalucía, buscar la huella de los romanos y relajarte en plena naturaleza.
Bueno, para eso vamos a visitar la ciudad de Antequera, en la provincia de Málaga, donde disfrutar de espacios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. En la provincia de Granada, ahí vamos a descubrir el yacimiento romano de la localidad de Salar, uno de los mejores conservados de España. Y en la localidad de Espartinas, en la provincia de Sevilla, nos vamos a alojar en uno de los mejores hoteles rurales de nuestro país.
Y como siempre, todo eso te lo vamos a contar con la ayuda de los amigos de la Consejería de Turismo. Comenzamos.
Este otoño, Andalucía es tu alegría. Y no hay alegría pequeña. Playas, buen clima, naturaleza, gastronomía, cultura, rutas, ciudades y pueblos asombrosos. Para este fin de semana, una escapada especial o ese puente que tanto esperas.
Y también te lo digo yo, Antonio Banderas, date una alegría, ven a Andalucía.
Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Ay, el pobre de Pablo Alborán, que no es capaz de ganar un...
Ay, el pobre. No, otra vez no ha ganado ningún Grammy Latino.
Se ha quedado ayer ahí. Pero bueno, es lo que tiene esto de los Grammy. Lo importante es estar en la pomada, como se suele decir en este caso. Bueno, dejamos el mundo de la música y vamos a lo que nos interesa, que es el mundo del turismo. Nos vamos a ubicar en una villa de lujo y ostentación de la época romana. Un lugar donde la aristocracia local dejó un ejemplo de su modo de vida en una casa de campo, en un paraje singular. Una villa romana que cada día sigue creciendo y sorprendiendo a los visitantes porque no se deja de excavar en este yacimiento. Estamos en el pueblo granadino de Salar.
Dicen que merece la pena, si vamos o salimos de Granada, hacer una parada en esta villa, en la villa romana de Salar. Precisamente este fin de semana, mañana sábado y el domingo, organizan un campamento romano y una jornada de puertas abiertas. ¿Que no nos da tiempo a este fin de semana a organizarnos ya? Bueno, pues cualquier momento es bueno para conocer sus estancias y sus mosaicos, porque hay visitas guiadas. Estamos hablando de más de 400 metros cuadrados excavados, casi 140 metros cuadrados de mosaicos y, ojo, casi 10 millones de visitas que tiene esta villa romana al año.
¡Qué barbaridad! Julián Román, arqueólogo de la villa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya éxito de villa romana, ¿eh?
Bueno, la verdad que sí, no nos podemos quejar. Hemos tenido mucha suerte teniendo en la tierra de Salar este tesoro arqueológico de Andalucía.
Julio, lo primero es saber cómo llegar a la villa romana de Salar. ¿Está en el centro del pueblo de Salar o en las afueras?
No, fijaos, está justamente a las afueras del pueblo, unos 2 kilómetros, pero como a 800, 700 metros de la salida de la autovía que lleva prácticamente a pie de autovía, como veis, que lleva hacia Salar, ¿no? Entonces, en esa A92 tan transitada que cruza toda nuestra comunidad autónoma y que cruza también transversalmente la provincia de Granada, prácticamente no hay ni que desviarse porque ya os digo, como a 700 metros de esa salida hacia Salar y Alhama, que es la salida que corresponde con nuestro municipio, pues se encuentra casi a sus pies y en un momentito se puede visitar. No hay que hacer grandes recorridos ni desviarse mucho de la autovía. Y seguro que ya veréis que le va a sorprender a todo el mundo.
¿Qué vamos a ver? ¿Qué es lo más importante que podemos descubrir en esta villa?
Bueno, pues estamos ante probablemente una de las 3-4, dentro del póker, de villas romanas de toda la península ibérica, sin ninguna duda, entre las mejores y también equiparable a cualquiera de las que inundan todo el Mediterráneo y esta parte occidental de Europa, todo lo que fue el contexto geográfico y político del Imperio Romano. Así que estamos ante un hallazgo excepcional en todos los sentidos, no solo por el grado de conservación de su estructura, que es muy bueno, sino también por la calidad de esos mosaicos, por ejemplo, que comentaba nuestra compañera, que en los que, bueno, pues para ver cosas parecidas a los mosaicos tan bien conservados, figurados, policromados, con este tipo de figuras de grandes dimensiones que tienen los mosaicos de Salar, pues te tienes que ir, como decía, ¿no?, a muy pocos casos en toda la península ibérica, o ya salirte al norte de África, a Italia, para poder ver cosas parecidas a las que tenemos aquí. Así que, como digo, se trata de un elemento excepcional dentro de lo que es la cultura romana y el patrimonio que conservamos romano. Y a eso le añadimos que no son tantos los yacimientos. Yo creo que en la provincia de Granada prácticamente el único que está puesto en valor de época romana, que es visitable, por tanto, bueno, como digo, es un elemento patrimonial excepcional dentro de la provincia de Granada y de la comunidad autónoma andaluza.
Julio, presumís en vuestra web de arqueología viva. ¿Esto qué significa?
Bueno, la arqueología viva, sobre todo, es que bueno, tenemos el yacimiento abierto de manera permanente, y no solo abierto para la visita, como decía, que se puede realizar durante todo el año, y eso no son muchos yacimientos los que tienen, sino que continúa sus investigaciones. No solo es la parte de turística y de visita, sino esa parte de investigación que es fundamental, continúa sus investigaciones durante todo el año. Nosotros realizamos visitas, incluso el equipo técnico, para que también la gente pueda visitarlo con otra visión, un poco más diferente a la meramente turística. Hacemos jornadas de puertas abiertas, pues en este caso justamente este fin de semana, pero también tenemos jornadas de puertas abiertas cuando realizamos las actividades arqueológicas o cuando se realizan acontecimientos internacionales, como pueden ser las jornadas internacionales de arqueología, para que la gente pueda visitarnos. Y además tenemos un programa de arqueología participativa y comunitaria, por el cual intentamos que la gente no solo reciba un simple producto ya final de visita turística, sino que se inmiscuyan y que se integren realmente en el propio desarrollo de la excavación. Pueden participar en las excavaciones arqueológicas, en nuestros programas de arqueólogos por un día, en los que la gente puede venirse, apuntarse y participar de la excavación mano a mano con los arqueólogos cuando la estamos realizando. Es decir, no es solo enseñar un producto, sino incluso formar parte de la investigación y del desarrollo de esa investigación por parte de la gente, ¿no? Esto es lo que creo que hace también un poco singular a nuestro proyecto, que no es solo un producto turístico, sino también realmente un proyecto participativo, y en el que intentamos que la comunidad se sienta integrada y que sea además protagonista de ese proceso de investigación y de puesta en valor de la villa.
Evidentemente, Julio, se van descubriendo cosas en esos trabajos de arqueología, en esos trabajos de investigación. ¿Se sabe quiénes eran o a qué se dedicaban los que vivían en la villa de Salar?
Sí, bueno, la villa romana de Salar es una unidad productiva, ¿no? Es lo que viene siendo actualmente un cortijo, ¿no? El sentido fundamental de esta gran villa es que se trata de una, como decía, de una gran explotación agropecuaria que explota no solo su todo su territorio desde el punto de vista agrícola y ganadero, sino que también probablemente, y viendo esa monumentalidad de la villa y este exquisito programa decorativo que la engalana, tenemos claro que debió dedicarse también a otro tipo de actividades productivas. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, pues tenemos las canteras de Loja, probablemente estaban ya explotadas en ese momento, lo sabemos, efectivamente explotadas, porque gran parte de las calizas y las decoraciones monumentales en piedra que tiene la villa, columnas, esculturas, etcétera, proceden de este tipo de canteras cercanas, con lo cual es muy probable que el Dominus de Salar estuviese explotando las canteras de Loja ya de hace más de 1.600 años. Y probablemente también hubo algún tipo de explotación relacionada con la sal, que ya sabéis que era muy importante en época antigua. Tenemos las cercanas salinas de Fuente Camacho, pero el propio topónimo de Salar habla de, ¿no?, de terreno con salinidad. Bueno, entendemos que todavía no tenemos la certeza absoluta, pero sí que empezamos a trabajar con esta hipótesis en la que, bueno, pues había una diversificación dentro de la economía de esta villa que le permitía tener esta capacidad económica al propietario para, bueno, pues traerse incluso esculturas desde Roma para decorar su villa, ¿no?
Arqueólogo por un día, eso puede ser si vas a esta villa romana que hay en Salar, en la provincia de Granada, durante este fin de semana, sobre todo porque tenemos actividades allí, o en cualquier momento del año que también es posible visitarla. Julio Román, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Querido primo, yo te digo, vente pa' Madrid. que quiero que venga pronto.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Seguimos hablando de patrimonio, porque si no conoces la ciudad de Antequera, en la provincia de Málaga, no sabes lo que te pierdes. Es probablemente uno de los municipios con más patrimonio cultural y natural de toda Andalucía.
Por eso hace unos días han presentado una nueva página web promocional centrada en destacar todos sus bienes Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero enlazándolos con el resto de atractivos que tiene Antequera. Para comenzar hablando de patrimonio visitable, tienes que subir a la Peña de los Enamorados, hacer senderismo por el Torcal de Antequera o descubrir el conjunto arqueológico de los dólmenes de Menga, Viera y el Romeral.
Juan Rosas es el delegado de Patrimonio Mundial y Comunicación del Ayuntamiento de Antequera. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, qué bien pintáis Antequera.
Faltaría más. El centro de Andalucía dicen que es Antequera, así que tenemos que centrarnos, nunca mejor dicho, en ello. Oye, ¿qué interés han tenido esos lugares declarados Patrimonio Mundial en 2016 en la llegada de visitantes desde entonces hasta ahora a la ciudad de Antequera?
Bueno, pues la verdad que nosotros esta carrera la empezamos un poquito antes, cuando ya fuimos declarados, ¿no?, estar en la lista indicativa para ser Patrimonio Mundial. Ahí ya fue cuando creamos nuestra delegación e intentamos promocionar el sitio de los Dólmenes de Antequera, aunque no fuera todavía Patrimonio Mundial. Y ahí en el 2015 fue cuando realmente aumentamos aumentaron exponencialmente la llegada de turistas, pues casi a duplicar el número de visitas. Y a partir de la declaración, pues la verdad que mes a mes pues vamos rompiendo todos los récords, porque yo creo que hemos conseguido lo que queríamos conseguir, y era que los visitantes del Patrimonio Mundial no solo llegaran a ese Patrimonio Mundial y lo visitaran, sino que también llegaran a la ciudad de Antequera. Así que no solo han crecido el número de visitas, sino que ha crecido exponencialmente el número de pernoctaciones en la ciudad, sobre todo en 2 y 3 noches.
Juan, al margen de ese patrimonio que tenéis la suerte de tener ahí en Antequera, ¿qué otras cosas se les descubre o se anima a los viajeros a descubrir, se recomienda a través de esa nueva página web promocional?
Bueno, pues como has dicho en la introducción, es verdad que Antequera tiene también un brillante patrimonio natural, y en nuestra página web pues invitamos a descubrir muchos senderos, muchas rutas para senderistas. También sabéis que yo creo que es la ciudad de España que más número de iglesias tiene por habitante, y también hacemos esa ruta por la iglesia. Y luego también, por resumir, pues tiene muchísimos miradores donde se pueden contemplar la ciudad, y también, que ahora está de moda, hacerse los típicos selfies, ¿no? Y entonces pues son 3 cositas que a nosotros nos gustaría destacar de esta página: naturaleza, iglesia y vistas.
¿Alguna recomendación especial para hacer o para ver en Antequera este fin de semana?
Bueno, pues este fin de semana que hay lluvia no es recomendable ir al Torcal, que yo siempre recomiendo.
Resbala un poquito.
Que yo siempre recomiendo que no puedes venir a Antequera y no visitar el Torcal. Así que yo, mis recomendaciones sería hacer la ruta de la iglesia, hacer la ruta de las casas palaciegas y, evidentemente, ir al Dolmen de Menga, al Dolmen de Viera y al Toro del Romeral, que son la esencia de nuestro patrimonio mundial, y desde allí, evidentemente, pues se puede contemplar la excepcionalidad de los bienes y el por qué somos Patrimonio Mundial de la Humanidad, que además somos el único de la provincia de Málaga. Por tanto, nos da pues un punto a nuestro favor a la hora de los visitantes que quieran venir a la Costa del Sol.
Grandes atractivos, Patrimonio Mundial de la Humanidad de la localidad malagueña de Antequera, la ciudad de Antequera, para descubrir este fin de semana o cualquier otro, sin duda. Juan Rosas, gracias por estar con nosotros, suerte y enhorabuena por este nuevo proyecto.
Muchísimas gracias a vosotros por el programa y por la llamada.
No soy ejemplo para nada y para nadie, tengo miserias como cualquiera de ustedes, 14 marcas que me duelen en el alma
y 100 defectos que me siguen y no aprenden.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Estamos en la época propicia para el turismo rural y a veces no nos conformamos con alojamientos al uso. Por eso, hoy te queremos recomendar un establecimiento, Mónica, que sale de lo habitual en ese segmento, ¿no?
Sí, sí, lo que buscas es disfrutar de un fin de semana con tu pareja. Te recomendamos Devmani Hotel Rural, un pequeño establecimiento de 4 estrellas, a solo 15 kilómetros de la ciudad de Sevilla. Son 5 suites privadas, 3 de ellas con posibilidad de alojar niños, rodeadas de 3.000 metros cuadrados de jardín. Ojo, donde si tienes mascota te la puedes llevar, que esto no es fácil de encontrar un hotel donde te puedas llevar a la mascota. Y además el hotel cuenta con una clínica de terapias alternativas con una enorme variedad de tratamientos.
Qué bueno. La propietaria del hotel Devmani es Cristina Duarte. Cristina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Devmani, que por cierto es un término hindú que significa algo así como la joya de...
De Dios.
De Dios, efectivamente. Sí,
sí. Porque para nosotros es una verdadera joya.
Uh-huh. Bueno, una joya que de momento, por lo que sabemos, solo dispone de 5 habitaciones. Me imagino que es suficiente para alojar a la gente que quiera relajarse. ¿Cómo son esas habitaciones, Cristina?
Pues mire, las habitaciones son suites. La más pequeña tendrá sobre 35 metros cuadrados. La mayor tendrá sobre unos 50-55 metros cuadrados y la verdad es que es un espacio, cada una de las habitaciones son únicas en decoración, el espacio es maravilloso, la verdad que sí, y el entorno.
Hablando de entorno y de espacio, nos salimos de las habitaciones y decíamos 3.000 metros cuadrados de jardines. ¿Se puede hacer alguna actividad en ellos o solamente es para pasear y relajarnos?
Pues la verdad es que podemos hacer incluso yoga, podemos tener alguna celebración en los jardines. Y yo creo que es un poquito más que 3.000 metros cuadrados de jardín. En total nosotros tenemos en área disponible 5.000 y pico metros cuadrados.
Cristina, a mí me interesa 2 cosas especialmente. El tema de la mascota, o sea, que esto no es fácil encontrar, los que tenemos perros. Te puedes llevar un pastor alemán de 2 años de 40 kilos, muy bien educado, eso sí. ¿Aceptáis todo tipo de mascotas?
Sí, vamos a ver, nosotros las mascotas pequeñas las dejamos que se queden con sus dueños en las suites. Tenemos preparado tanto las camitas como los comedores, todo para las mascotas pequeñas. Y las mascotas grandes, pues nosotros tenemos afuera, en la zona del parking, una zona adecuada para las mascotas grandes.
Uy, qué bien, me hacen muy feliz. Y otra pregunta, esta ya para mí. Clínica de terapias alternativas, ¿qué tipo de tratamientos ofrecéis?
Pues nosotros desde relajación, meditación, curación cuántica, reiki, naturopatía, hay una serie de terapias alternativas porque en realidad nosotros tenemos como base que la estancia en nuestro hotel es también una estancia de relajación absoluta.
Ajá. Podemos, por supuesto, desayunar en el hotel, pero ¿podemos almorzar y cenar? ¿La oferta gastronómica también la cumple el hotel? La ofrece.
Le comento, los desayunos van incluidos en lo que es realmente...
Sí, la estancia, ¿no?
La estancia. Y las comidas y cenas tienen que ser concertadas. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no tenemos abierto un restaurante, sino es todo concertado. Y la verdad es que es increíble porque servimos comidas y cenas para degustar platos de diferentes países del mundo.
Madre mía, Pedro, este hotel me lo apunto yo en mi libreta. Es que yo tengo, Cristina, una libreta de sueños por ir cumpliendo y aquí va apuntado este hotel, vamos, lo tengo clarísimo.
Ajá. Ay, muchísimas gracias.
Una pregunta, Cristina, si yo quiero celebrar mi cumpleaños con unos amigos y quiero reservar el complejo completo, ¿que se puede hacer o no?
Sí, se puede hacer perfectamente, ajá, sin ningún problema.
Ajá. Y estando ubicados en la localidad de Espartinas, ¿tenéis actividades que se puedan hacer por la zona, utilizando evidentemente el hotel como base de operaciones?
Sí, sí, sin duda. Desde recogidos a caballo, avistamiento de aves en sitios cercanos, pues paseos por Sevilla con conocimiento a través de la historia de la ciudad. Sí, hay un montón de actividades que se pueden hacer y que inclusivamente mi hija, que es la persona que es la gerente del hotel, Amelia, puede en realidad enfocar todos estos aspectos de relajación y ocio que la gente quiera.
Me han dicho que incluso si quiero volar en globo lo podemos organizar, ¿no?
También.
Qué fuerte. Apúntate el nombre, Amelia.
Sí, Amelia es la hija.
María Amelia Navarro, sí.
Exactamente, y, es la que organiza.
La verdad es que os puedo también comentar una cosa que creo que es esencial, que en nuestro hotel hablamos 5 idiomas, el español, inglés, francés, italiano, portugués, y hay un 6º idioma que creo que es la llave fundamental de nuestra empresa.
¿Qué es?
Que es la amabilidad. Es un idioma que el sordo puede oír y el ciego puede ver.
Sin duda. Fuerte.
La amabilidad.
Pensaba que iba a decir el aloreño, que claro, es mi pueblo, de claro, Álora, claro. Pero no, no.
No, no, bueno. Yo pensaba que iba a decir a lo mejor, ¿cómo se llama? El esperanto, ¿no? Que es el idioma universal.
Yo, para mí, la amabilidad.
Fenomenal. Pues amabilidad y todas esas actividades que hemos contado se pueden encontrar en este hotel, que con ese nombre tan bonito, tan hindú, Devmani, la joya de Dios. Es la traducción del hindú de esa palabra que da nombre al hotel. Pues Cristina, gracias por estar un ratito con nosotros. Enhorabuena por ese proyecto y mucho éxito, ¿vale?
Muchísimas gracias. Y estamos aquí para recibiros cuando queráis.
Muy bien, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Todo esto que te hemos contado hasta ahora, en un instante, lo tienes en la web.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Este año, no sé si lo sabes, en la lista de las 7 mejores ciudades para ver las luces de Navidad en España, la segunda después de Madrid es Málaga.
¡Hala! El próximo 26 de noviembre, el viernes 26 de noviembre, se va a inaugurar el alumbrado en calle Larios, en el centro de la capital de la Costa del Sol, que este año va a sorprender con un nuevo espectáculo luminoso instalado, además, en el Jardín Botánico de la Concepción. El concierto inaugural de la Navidad de Málaga lo va a protagonizar el grupo local Efecto Mariposa sobre un escenario ubicado en la mismísima calle Larios, Pedro, y te diré que viene también a animar el pulpo.
El pulpo, sí señor, ahí estará nuestro compañero de Cadena COPE, el que pone las calles todos los días antes de Carlos Herrera y los lunes especialmente después de Adolfo Arjona. Bueno, con Efecto Mariposa abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que esperamos tener como destino Andalucía. Ese es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo. Nos encontramos en 7 días y ahora escuchas la interna en COPE. Seguimos contando de todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
¡Gracias! imposible, ¿por qué no?